Las 12 y 9 minutos y estrenamos una sección que llega con una clara declaración de intenciones. Asunto, cambiar el mundo. Y queremos que nos guíe la compositora Paula Olaz, que sabe que la música y la curiosidad vital son algunas de esas palancas que tenemos para mover el mundo y cambiarlo, o al menos intentarlo. Paula, eguerdión, ¿qué tal?
Eguerdión.
¿Cómo
qué
estás?
Qué bien, Miriam. Qué ganas tenía de escucharte.
Sí, lo mismo sí. Digo. Estábamos aquí proponiendo con Íñigo cambiar las cosas. Yo creo que hoy vamos a empezar a buscar el agujerito para meter la palanca y empezar a moverlo todo. Y sabemos que hoy traes reflexiones intensas, pero queremos que le digas al mundo por qué cada una de nosotras, por ejemplo tú, Paula, podemos cambiar el mundo, que a veces nos rendimos antes de empezar, ¿no?
Bueno, pues el mundo lo podemos cambiar cada día, cada minuto y con las pequeñas acciones, que esto es una tontería, ¿no? Sí. Que siempre se ha dicho, pero las pequeñas acciones cuando se replican en muchas personas, pues evidentemente, como estamos todos en contacto y compartimos todos, digamos, un planeta, ¿no? Un lugar, un habitáculo, pues yo creo que se pueden.
Uh-huh. Y hay que pensar entonces, en si compartimos también el destino, ¿no? Que es una cosa que te ha dado por darle vueltas a ti.
Sí, es que es un tema que me apasiona. O sea, ¿existe realmente el destino? Y si existe, pues ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el destino de la humanidad, ¿no? Sobre uh-huh. todo analizando un poquito el curso de los acontecimientos, ¿no? Que hemos estado viviendo y un gran parón en la historia, ¿no? Pues para uh-huh. esa reflexión. Y bueno, sí que me gustaría compartir con todos vosotros pues unas reflexiones de esa mirada un poquito hipotética del futuro lejano.
Para quienes no sepan de qué hablamos, vamos a hacer poco a poco la cronología hipotética del futuro lejano que ha ideado Paula Olaz. Hay gente que igual en un tiempo en el que ha estado más tiempo en casa, estaba haciendo gimnasia, pues ella ha estado dándole vueltas a todo esto. Vamos allá. Habrá cosas que igual no entendamos, pero en eso abunda también esta sección, ¿no? En que mejoremos nuestra capacidad de pensar. Que reflexionemos.
Eso es, y como has dicho, yo soy compositora, pero una gran pensadora. O sea, yo de todo de lo que hablo no tengo gran idea, pero sí que son cuestiones que me apetecía compartir con vosotros y sobre todo eso, abrir un pequeño hueco pues, para la reflexión, ¿no? De futuro. Entonces, como decía, pues la cronología hipotética del futuro lejano son unas predicciones, ¿no? Sobre el futuro, que aunque sí que es cierto que pues, nunca pueden ser absolutamente ciertas, sí que existen campos donde científicos actuales de hoy en día pues han empezado a entender cuál será el curso de los acontecimientos en un futuro lejano. Uh-huh. Un futuro lejano, es decir, cubre un poco el tiempo de los eventos desde los 10.000 años después de la actualidad hasta el futuro más lejano, más remoto. Entonces,
a mí ya pues, 10.000 años me parecía bastante remoto, pero bueno, más remoto si cabe, ¿no?
Es una barbaridad, la verdad. Y claro, todo esto sí que tiene una fundamentación matemática. La ciencia, como sabemos, pues siempre intenta ser específica y concreta. Y aunque es difícil asegurar cómo sería el futuro de la humanidad en este caso, bueno, pues sí que hay unas reglas matemáticas que nos ayudan a imaginarnos. Nada, uh-huh. nada claro ni nada seguro.
Imaginarnos cuántos seríamos, ¿no? O sea, o más o menos de cuánto hablamos cuando hablamos de la especie humana, ¿no?
Eso es. Entonces, si analizamos un poquito la cronología histórica de la especie humana uh-huh. en cuanto a la cantidad de personas que han existido, ¿no? Pues si analizamos eso, podemos hacer un análisis de cuántas más personas están por venir y, bueno, y por tanto, pues cuándo se daría la extinción humana, que es una probabilidad bastante... Está clara, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, incluso por los comportamientos que estamos teniendo, ¿no? En tiempos como la pandemia. Pero bueno, sin pandemias incluso estamos llamados a extinguirnos. Lo que pasa es que igual estamos hablando de un periodo de tiempo mucho más alejado de lo que pensamos, ¿no?
Claro.
No sé si ya somos ya demasiados. Bueno, no sé si tú el número que se baraja ahora mismo es el de 60.000 millones de humanos o más.
Eso es. Pues hasta la fecha han nacido en toda la historia de la humanidad, es como decías tú, 60.000 millones de humanos, una barbaridad. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta este dato, se puede afirmar, según estos científicos de los que hablábamos, pues con un 90% de confianza que el número total de humanos por venir, o sea, y el que será total, tiene que ser como menor que 10 veces esos 60.000 millones. Es decir, unos 600.000 millones de humanos habitarían la Tierra.
Mucho,
entonces, es una barbaridad,
me parece
fíjate.
Me parece claro, que aquí sobra gente, no sé.
Eso es. Uh-huh. Y bueno, pues predice entonces con una confianza. Eso lo que hace es colocarnos a nosotros, a esos 7.000 millones de personas que viven ahora, como en una especie de punto cronológico. Uh-huh. Y lo que hace es predecir entonces, con una confianza del 90%, pues que la humanidad parece que podría desaparecer en 4.560 años.
Bueno, pues ese sería el punto en el que podríamos llegar a extinguirnos. Y ya lo decía The Doors, si te parece, ponemos este Ship of Fools.
Sí.
Esto cantan The Doors, o cantaban, la humanidad se extingue. Entonces, claro, queda por pensar, Paula, ¿qué nos queda por vivir? No sé si nos queda la parte buena.
Claro, es que he empezado súper fatalista. Sí, y precisamente, claro, es como para fundamentar realmente lo que decías, ¿no? La primicia esa, bueno, la premisa, perdón, de que cambiemos el mundo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces para cambiar el mundo pues hace falta tener una perspectiva global, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué nos quedaría por vivir? Y ahora ya de ese fatalismo nos vamos un poquito al espiritualismo, esoterismo, que también lo podemos analizar. Y es que se dice que, bueno, según las eras astrológicas, que la era de Acuario la hemos comenzado pues más o menos en febrero del 2021. Entonces, no sé si conocéis este término. Uh-huh. Los astrólogos pues sostienen que una era astrológica es un producto, pues en este caso, del lento movimiento de precesión de la Tierra, y que cada era normalmente pues dura unos 2.160 años.
O sea,
¿no?
Que esta de Aquarius, que acabamos de estrenar prácticamente en los parámetros de tiempo y de millones de seres humanos que menciona, sería recién estrenada la era Acuario y nos va a acompañar 2.160 años más.
Eso es.
No vemos el final, entonces, tú y yo.
No vemos el final. La verdad, pero sí que parece ser que puede ser una era de cambios. Uh-huh. Entonces, a mí me parecía interesante porque, claro, sí que es cierto que llevamos ya un año y pico, ¿no? Casi dos, muy extraño. Uh-huh. Si analizamos históricamente pues los acontecimientos, ¿no? De la humanidad, uh-huh, ostras, lo que estamos viviendo es sin duda un parón y nos ayuda a reflexionar. Uh-huh. Entonces, parece ser que la era de Acuario va a ir un poquito de la mano de esa reflexión, de buscar justicia, armonía y un cambio pues para bien, que es lo que queremos, ¿verdad?
Uh-huh. Pues vamos allá, vamos a tratar de imbuirnos de este nuevo espíritu. ¿Y tú, Paula, crees que todo esto va a ir afectando a las creencias? Porque, claro, habrá quien considere que ser de un signo de zodiaco forma parte de tu personalidad, otros que pensamos que no, hay quien cree, bueno, pues tiene fe en que hay algo muy superior a nosotros. No sé cómo ves que va a ser esta evolución.
Bueno, pues
O las creencias, la evolución, claro, de las creencias.
Claro, las creencias, además, a veces son compartidas y otras veces no. O sea que es muy interesante, sobre todo quizás, no ver la historia de la humanidad y lo que está por venir y lo que ha estado desde ese punto de vista más astrológico. Es simplemente un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí que es cierto que sí que si hacemos un análisis histórico de cómo las creencias han ido cambiando, pues sí que vemos que en otras eras pues han podido alterar pues la percepción de la consciencia, pues cómo creían, uh-huh, que funcionaba la naturaleza, o sea, un montón de aspectos que sí que vamos alterando, uh-huh, ¿no? Cambiando.
Sí. Claramente hay que reflexionar sobre algunos puntos, y tú traes una última reflexión o una última pregunta lanzada al mundo que dice, bueno, entonces, ¿va a dejar de existir la religión en el ser humano, en el interior de, bueno, pues de nuestra inmensidad como sociedad en el futuro lejano? ¿Se acabará esa idea de creer en religiones?
Claro, es que la religión ha servido y todavía sirve hoy en día pues para hacer esa reflexión, ¿no? Existencial de por qué estoy aquí. Sí que aporta ciertas respuestas a esos problemas existenciales, y también, por otra parte, se ha dicho siempre que hay una correlación directa un poquito entre la creencia religiosa y episodios traumáticos. porque nos acerca a esa reflexión, ¿no? Cuando sí, tenemos
vemos la muerte cerca, quizás, ¿no? Eso o una es. Destrucción. ¿Algún Eso ejemplo? Es.
Pues sí, hay ejemplos, pues por ejemplo en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues ¿qué ocurrió? Que la gente, toda esa fe que tenía...
se desplomó, ¿no?
Se
dejaron
desplomó.
De confiar en el ser humano y en un ser superior, entiendo, ¿no?
Eso es. Entonces, ¿qué piensan los científicos del futuro de la religión? Bueno, pues sí que piensan que incluso si los problemas del mundo se resolvieran, ¿no? Milagrosamente en esta era de Acuario o no... Uh-huh. Y si todos llevásemos pues esas vidas pacíficas, pues en equidad, etcétera, etcétera, que todavía incluso pues la religión probablemente seguiría existiendo. Uh-huh. Y esto tiene una razón de ser. Y se debe a que parece existir un agujero en forma de Dios, vamos a llamarle Dios, en el campo de la neuropsicología de nuestra especie, del ser humano. Y esto se da gracias a una peculiaridad de nuestra evolución. Entonces, explicar esto
suspiro
es un poco
complicado.
Suspiro porque
me lo estoy apuntando, ¿eh? Porque es difícil, sí, ¿no?
Sí.
Digamos, sería como un agujero negro, pero en nuestro interior.
Eso es. Entonces, es la teoría del proceso dual. Entonces, este elemento básico psicológico establece que tenemos dos formas muy básicas de pensamiento. Por una parte tendríamos el sistema que ellos denominan 1 y por otra el sistema 2. Entonces, el sistema 2, y os voy a poner ejemplos para que lo entendáis, uh-huh. evolucionó hace relativamente poco tiempo y es un poco nuestra razón, o sea, la voz en nuestra cabeza, ¿no? El narrador que nunca se calla y lo que nos permite al ser humano pues planificar y sobre todo pensar con lógica. Uh-huh. Y el sistema 1 es precisamente todo lo contrario, es intuitivo, instintivo y automático. Entonces, estas capacidades...
Estamos entre razón versus intuición, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Entonces, estas capacidades pues se desarrollan regularmente en los seres humanos independientemente de dónde nazcan. ¿Y qué son? Pues siempre se han visto como mecanismos de supervivencia. Por ejemplo, pues el hecho de que cuando haya una comida que está podrida, pues... que no la comamos, ¿no? Eso es un instinto que nadie nos enseña y que lo hacemos de forma instintiva. Pues eso entraría dentro del
de
sistema 1.
¿No? Uh-huh.
Eso es. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el sistema 1 también pues nos anima a ver las cosas de manera dualista, lo que significa que tenemos problemas a veces, el ser humano, para pensar en la mente y el cuerpo como una sola unidad, porque dentro de nosotros están como bastante separados. Uh-huh. Esta tendencia, por ejemplo, es muy interesante en los niños porque surge desde bastante temprano. Es decir, los niños pequeños, independientemente de su origen cultural, muchos, y hay estudios científicos que lo avalan, pues se inclinan a creer que tienen un alma inmortal. Esto es muy curioso. Uh-huh. Y que su esencia o personalidad existía en algún lugar antes de su nacimiento y siempre seguirá existiendo. Entonces, esta disposición sí se asimila fácilmente a muchas religiones existentes. Y eso es, a mí me parece muy interesante.
Sí. Porque una pensaría que quizás siendo un bebé o naciendo en la India, que hay una mayor cantidad, ¿no? O no, una mayor sensibilidad en torno a la religiosidad, digamos, habría más posibilidades de tener el sistema 1 que el 2, que si naces, por ejemplo, en Iruña o, no sé, o en Nueva York. Pero quizás no, ¿no?
Sí,
según esto.
A mí, yo como digo, soy una gran pensadora que no tiene ni idea de nada, pero sí que tiene claro que es un momento clave para, yo diría, para la humanidad, que se nos ha ofrecido un momento de reflexión. Es casi como un, no sé, un parón, ¿no?, en nuestra existencia para decir, ostras, no solo somos cuerpos, somos mente, y quizás si atendemos a la ciencia y hacemos caso a lo que esta pues analiza, ostras, si tenemos esa parte espiritual, ¿no sería un momento de verdad casi forzado de decir, jo, tenemos que cambiar el mundo porque como sigamos así, la vamos a liar y vamos a traer un futuro un poco pues complicado, ¿no? Para, para el resto. Sin duda creo que analizando diferentes factores, la espiritualidad, la astrología, los efectos objetivos y acciones objetivas de todo lo que está pasando, sí que creo, fíjate, que es un momento súper adecuado para esa reflexión.
No solo somos cuerpo, somos mente y tenemos que usar esa mente para cambiar el mundo. Con esa reflexión y con la posibilidad que tenemos de reflexionar juntos y juntas, me quedo. Paula Olaz, compositora y mente pensante, ¿eh? Bienvenida a Boulevard Magazine, charlamos en 15 días. No me imagino, pero además de verdad, de qué podemos charlar en un par de semanas y te doy tiempo para reflexionar. Pero bueno, será apasionante seguro.
Sí, yo creo que os voy a sorprender. Hoy no ha sido más que hablar así de forma muy general de algo muy grande, que se nos hace muy grande a todos, pero cuidado que vendré con cositas prácticas para realmente cambiar el mundo que tanto lo necesita.
Eso es. Un beso, Paula. Gracias.
Un abrazo. Agur.